Descarga Cultura. Punto UNAM.
Tiempo sin tiempo. El encierro en Thomas Mann y en Marcel Proust. Conferencia virtual impartida por Luz Aurora Pimentel, realizada dentro del ciclo de charlas de grandes maestros Punto UNAM el 23 de septiembre de 2020.
He preparado un texto que he llamado Tiempo sin tiempo, el encierro en Thomas Mann y en Marcel Proust. Pero antes quisiera compartir con ustedes una experiencia que me ha provocado un desasosiego considerable. Hace 11 años, en otro tiempo, otro mundo, otra pandemia, impartía yo un ciclo de conferencias sobre teoría narrativa y literatura comparada. Como hoy, sobrevino el encierro, aunque bien sé que nunca como este. Como hoy, la prohibición de eventos y reuniones multitudinarias. Así que tuve que suspender mis conferencias. Y la suspensión coincidió exactamente con el día que había yo programado para iniciar el análisis de Muerte en Venecia, de Thomas Mann. La realidad de la pandemia me había alcanzado en la ficción. El año pasado, por un gusto tal vez premonitorio, tal vez perverso, inicié la relectura de La Montaña Mágica, de Thomas Mann. No es un libro que se pueda leer en una sola sentada, porque las profundas y constantes reflexiones sobre el tiempo, la enfermedad y la muerte, que ocupan una buena parte de las más de 1,000 páginas de esta novela, obligan más bien a una lectura morosa. Pero hoy, como entonces, la realidad de la pandemia me ha alcanzado. Ha venido a calcarse sobre la ficción, pero en una simetría invertida. Allá, en la montaña, los tuberculosos están encerrados para curarse. Aquí, en este planeta que llamamos nuestra realidad, estamos encerrados para no enfermarnos. En uno y otro caso, el tiempo sufre una distorsión en su significado. Hoy quisiera reflexionar sobre algunas de las formas de distorsión que opera el aislamiento en nuestra conciencia del tiempo, tanto en Marcel Proust como en Thomas Mann. Ambos narran los estragos del confinamiento en el umbral del fin de un mundo, en aquella inesperada transición de la suntuosidad de la Belle Époque al caos, la miseria y la terrible destrucción que significó la Primera Guerra Mundial. Habiendo nacido ambos escritores en los años 70 del siglo XIX, en sus obras se refleja la opulencia y la ociosidad de aquella generación que inventó, a decir de Alain Corbin, la noción de veranear. Aquella generación que vivía no solo en el ocio de interminables meses de veraneo, sino en las igualmente interminables curas en spas de aguas termales o curas de silencio en sanatorios en los que nadie sana, y a los que en francés llaman con ese hermoso eufemismo que es maison de santé, casa de salud, para no enfrentar la brutalidad de lo que en realidad es una institución psiquiátrica. Veraneos y curas fastuosas que se costeaban durante meses y meses con la enorme riqueza propia o la de los familiares. Tiempo, enfermedad, vejez y muerte hermanan estas dos obras. La Montaña Mágica, publicada en 1927, y En busca del tiempo perdido, publicada en 7 libros de manera póstuma, la mayoría de ellos, entre 1913 y 1917, porque recordemos que Proust muere en 1922. No obstante, la afinidad también alberga los polos opuestos. mientras que Thomas Mann ocupa más de 1000 páginas para narrar la reclusión. Marcel Proust en El tiempo recobrado la salta en 3 gigantescas elipsis, con apenas alguna mención a sus enigmáticas estancias en el sanatorio. Pero tras cruzar estas 3 enormes lagunas de olvido y silencio, se da de bruces con la realidad de la posguerra, la vejez y la muerte, la pérdida del sentido del tiempo y de la vida en sociedad, tal y como él las había conocido. Tras el encierro, ya nada es lo mismo, ni significa lo mismo. Quiero tejer un texto con hilos venidos del aislamiento en la montaña y de la danza macabra en la que desemboca el tiempo recobrado. Pero antes de empezar a tejer, quisiera afinar el tono de mis reflexiones. Para ello, comenzaré con la lectura del romance del prisionero, anónimo del romancero viejo español, colección de romances de los siglos XV, XVI y XVII. Será este romance el centro tonal de mi texto, en una escala obligadamente menor, digamos en si bemol menor. Leo, romancero del prisionero. Que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde al ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, sino por una avecilla que me cantaba al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. El prisionero evoca un tiempo pleno, florido, lleno de cantos y de amor. Un tiempo diverso que todavía y por delegación le trae aquella avecilla que le canta al amanecer. Con su canto, el ave hace una escansión del tiempo, lo mide, lo diversifica, le da sentido. Pero con su muerte, el tiempo se ensimisma, se indiferencia. Decía T.S. Eliot que sin el sentido no hay tiempo. Podríamos decir también, invirtiendo los términos, que sin tiempo no hay sentido. Porque para un tiempo dislocado, indiferenciado, solo queda la repetición inane, monótona. Y como Macbeth, ese otro gran asesino del tiempo, dele Dios mal galardón. Como Macbeth, podríamos lamentarnos que mañana y mañana y mañana repta con paso mezquino día tras día hasta la última sílaba del tiempo memorioso. Y todos nuestros ayeres han alumbrado a los insensatos en el camino hacia una muerte polvorienta. En Marcel Proust, al principio, el tiempo es pleno, tornasolado. En primavera está lleno de espinos blancos y rosas, de reflejos de glicinias. En verano, salpicado de ramilletes de muchachas en flor, perfiladas sobre el azul del mar. De este modo, Proust personaliza y espacializa el tiempo y nos invita a contemplar el paisaje accidentado de las horas. Y es que, como él dice, y lo cito, una hora no es solo una hora, es una vasija llena de perfumes, de sonidos, de proyectos y de climas. Hasta aquí la cita. Porque el tiempo pleno y diverso no solo encarna en la materia, sino aún en los sentidos. Es el dulce tiempo de la miel fundida en los contornos de bronce de las piedras tumbales de la iglesia de Combré. Es el perfume y el sabor del tiempo que habitan en la memoria. Pues, y cito, cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más y recuerdan y aguardan y esperan sobre las ruinas de todo y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio enorme del recuerdo. Hasta ahí la cita. Olor a tiempo, sabor a tiempo, pero también color, porque si todos los colores del tiempo están en las estaciones, el color privilegiado de este universo de la imaginación es el tornasolado, como los atuendos de Madame Swann. Porque un color no es solo un color, es un momento del día, un lugar, una estación, un mes del año, una mujer en flor. Al final de En torno de Madame Swann, el narrador rememora deleitado aquel espacio-tiempo de privilegio añorado en el aquí y ahora de su narración, y nos habla, y cito, del placer que siento cada vez que quiero leer en una especie de reloj de sol los minutos que median entre las 12:15 y la 1 en el mes de mayo. ¡Ah, que por mayo era por mayo! Y me veo hablando con Madame Swann al amparo de su sombrilla, acunado en el reflejo de las glicinias. Hasta aquí la cita. Sí, una cuna de glicinias, un tiempo que se materializa en una hora específica, un color, una época, un vestido, una mujer paseando por el bosque, un tiempo pleno, tornasolado. Pero cuando el tiempo se muere en el encierro, se vuelve viscoso, indistinto, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son. En La montaña mágica, de Thomas Mann, el protagonista Hans Castorp llega a Davos para visitar a su primo Joachim, que está haciendo una cura en el sanatorio Berghof para tuberculosos. La intención es hacerle una visita de 3 semanas, pero se acaba quedando 7 años, tras ser él mismo diagnosticado vagamente como tuberculoso. En ese tiempo, el primo Joachim se va, cumple con sus deberes militares allá abajo, regresa y muere. El propósito inicial de la visita ya no tiene ningún sentido, su propio diagnóstico tampoco. De todos modos, Hans Castorp se queda 7 años. Los días dan pasos a las semanas a los meses a los años, multiplicados todos sin sentido, sin fin, sí, mañana y mañana y mañana. Cuando finalmente sale del sanatorio, no es porque se haya curado, ni porque lo hayan dado de alta. La guerra los impele a todos hacia un tiempo igualmente insensato. Expulsados de la nieve indiferente hacia el caos del lodo y fuego de las trincheras. Allá arriba, las botas se hundían en la nieve. Aquí abajo, se hunden en el lodo pegajoso. Nieve y lodo en un espejo invertido. Ese rasero que todo lo iguala, que todo lo confunde en su uniformidad. En el excurso sobre la conciencia del tiempo, del capítulo 3, Thomas Mann reflexiona sobre la extraordinaria plasticidad de nuestra conciencia temporal, deteniéndose en aquellos puntos de inflexión en la vida que hacen cambiar nuestra percepción. Al abordar el fenómeno de la monotonía, se pregunta, y lo cito, ¿cuál es realmente la causa de ese debilitamiento, de esa oxidación del organismo que resultan de la monotonía? No se trata de un cansancio y un desgaste físico y químico, fruto de las exigencias de la vida, pues para remediarlo bastaría con el reposo, sino más bien de algo espiritual. La conciencia del paso del tiempo, que ante la monotonía ininterrumpida corre el riesgo de perderse y que está tan estrechamente emparentada y ligada a la conciencia de la vida, que cuando la una se debilita, es inevitable que la otra sufra también un considerable debilitamiento. Se han difundido muchas teorías erróneas sobre la monotonía, sobre la naturaleza del hastío. En general se piensa que cuando algo es nuevo e interesante, hace pasar el tiempo, es decir, lo abrevia, mientras que la monotonía y el vacío entorpecen su marcha y hacen que se estanque. No obstante, esto no es del todo exacto. Cierto es que la monotonía y el vacío pueden dar la sensación de estirar el momento, las horas, de manera que se hagan largas y aburridas. No es menos cierto que en el caso de grandes o grandísimas extensiones de tiempo, lo que hacen es abreviarlas, neutralizarlas hasta reducirlas a algo nimio. A la inversa, un acontecimiento novedoso e interesante es sin duda capaz de hacer más corta y fugaz una hora o incluso un día, pero considerando el conjunto, confiere al paso del tiempo una mayor amplitud, peso y solidez, de manera que los años ricos en acontecimiento transcurren con mayor lentitud que los años pobres, vacíos y carentes de peso que el viento barre y que pasan volando. Lo que llamamos hastío es consecuencia de la enfermiza sensación de brevedad del tiempo provocada por la monotonía. Los grandes períodos de tiempo, cuando transcurren con una monotonía ininterrumpida, llegan a encogerse en una medida que espanta mortalmente el espíritu. Cuando un día es igual que los demás, es como si todos ellos no fueran más que un único día, y una monotonía total convertiría hasta la vida más larga en un soplo que sin querer se llevaría el viento. Hasta aquí Thomas Mann. En la reflexión de Mann, la monotonía vivida parece encoger el tiempo. Los días iguales se perciben como uno solo, tanto en la experiencia como en el recuerdo. Y su ensimismamiento espanta mortalmente al espíritu. Pero además hay un movimiento de contracción y distensión en la conciencia del tiempo, no solo como vivencia, sino como recuerdo y como reflexión. La monotonía puede vivirse como un estiramiento de largas y aburridas horas, o mirarla de lejos en el recuerdo, en la reflexión, como una vida larga, pero tan sin sentido, que se la lleva el viento en un soplo. En cualquier caso, larga o corta, la monotonía en su repetición ininterrumpida le roba el sentido al tiempo. Nuestra experiencia de lectura de La Montaña Mágica es acorde con estas reflexiones. El ritmo de la narración parece que se va haciendo más rápido conforme pasan los años y sentimos que aquellas 3 semanas iniciales, incluso los primeros años, estaban más llenos de acontecimientos. Conforme pasan los días y los años, todos iguales como si fueran un mismo día, el tiempo acaba extendiéndose uniforme y homogéneo como la nieve que recubre la ladera de la montaña. Constantemente la narración está puntuada con vagas referencias al paso de los años, tan vagas quizá como el diagnóstico de Hans Castorp, porque al final resulta que quizá nunca tuvo el bacilo de la tuberculosis, que quizá solo se trataba de un estreptococo. Así, los años se estiran en la indiferencia o se encogen, da igual. no es sino hasta la última sección del último capítulo, llamada Estalla la tempestad, que nos enteramos con asombro de que han pasado ya 7 años. Dicho así, simplemente, y cito, 7 años vivió Hans Castorp entre la gente de allá arriba. Fin de cita. Un tiempo estirado o encogido, no sabemos bien a bien, pero da igual. Al principio del capítulo 6, en la sección Cambios, Mann se interroga nuevamente sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Un misterio omnipotente y sin realidad propia. Es una condición del mundo de los fenómenos, un movimiento mezclado y unido a la existencia de los cuerpos en el espacio y a su movimiento. Pero, ¿acaso no habría tiempo si no hubiese movimiento? ¿Habría movimiento si no hubiese tiempo? Es inútil preguntar. ¿Es el tiempo una función del espacio? ¿O es lo contrario? ¿Son ambos una misma cosa? A la pregunta, ¿es el tiempo una función del espacio?, la respuesta aterradoramente concreta llega hacia el final del capítulo, en la sección Nieve. Allí se materializa, se espacializa el tiempo sin tiempo de la montaña mágica. El manto uniforme, literalmente monotono de la nieve, todo lo iguala. Su blancura cegadora borra toda demarcación, sepulta los objetos debajo una nada blanca, homogénea, informe, y cito, todo se iba borrando. La mirada, perdida en aquella nada de algodón, se tornaba somnolienta. De este modo, la nieve es la gran metáfora que espacializa las incursiones de Thomas Mann en el tiempo sin tiempo de los que están recluidos arriba, en la montaña mágica. La nieve como metáfora del tiempo sin tiempo y sin sentido cobra fuerza inusitada cuando Hans Castorp se pierde en una tormenta. Después de mucho vagar, tratando de regresar al Berghof, Hans percibe una construcción que presagia habitación humana y por lo tanto salvación. Y cito, ¡ah, qué gran consuelo aquella imagen! Había luchado valientemente y a pesar de tantas adversidades, había conseguido alcanzar un lugar en el que incluso se hacía patente la mano del hombre. Señal de que el valle estaba habitado. Tal vez viviera alguien allí, tal vez se podría entrar en la casa y bajo su techo esperar el fin de la tormenta y en caso de necesidad procurarse un compañero o un guía en el caso de que hubiera caído realmente la noche en el intervalo. Se dirigió hacia aquella visión casi quimérica y que por momentos desaparecía por completo en la oscuridad de la tormenta. Todavía le faltaba una subida agotadora con el viento en contra. Pero una vez allí, constató con rabia, sorpresa, espanto y sensación de vértigo que era la misma cabaña ya conocida. Aquel cobertizo con el tejado sujeto con piedras que después de un sinfín de vueltas y a costa de los más ímprobos esfuerzos había vuelto a encontrar. Hasta aquí la cita. Como José Arcadio Buendía en Cien Años de Soledad, Hans Castorp constata que el tiempo da vueltas, que las horas que él cree haber estado vagando en círculos se reducen a 15 minutos. Y cito, pero si casi era la misma hora que cuando había estallado la tormenta, ¿podía creer que solo había pasado un cuarto de hora? Fin de cita. Tiempo sin tiempo, tiempo viscoso, sin forma ni sentido. La gran metáfora de Mann que le da cuerpo al tiempo es el espacio uniforme e informe de la nieve, monótonamente blanca, eternamente sin sentido. Marcel Proust también encuentra una metáfora maestra del tiempo sin sentido en la extraordinaria danza macabra que culmina la monumental búsqueda del tiempo perdido. Como ya antes lo hemos hecho notar, Proust no narra sus estancias en el sanatorio, las salta en el silencio y el olvido de grandes elipsis. Lo que percibimos, en cambio, son los estragos en el sentido del tiempo. A diferencia de Thomas Mann, tampoco hay una narración directa de la guerra, solamente está refractada en la progresiva disolución de la sociedad. Si el narrador ha estado recluido durante años en el sanatorio, la sociedad de su tiempo ha ido cayendo en la progresiva prisión de la vejez, que como la nieve, todo lo recubre en un sudario uniforme de arrugas y cabellos blancos. Aquellos altivos aristócratas distinguidos son ahora indistintos. Ya nadie sabe quién es quién ni cuál es el linaje de cada cual, porque en la devastación del tiempo todo se funde y se confunde. O porque los arribistas, snobs, pretenden saber en su infinita ignorancia e indistinción quién es distinguido y quién no, quién tiene alcurnia y quién no. Miremos un pasaje, verdadero paisaje emblemático del tiempo sin sentido. Emblemático también de este borramiento de demarcaciones, diferencias, títulos nobiliarios, genealogías. Un pasaje no exento, desde luego, de ironía y de un humorismo macabro. Leo. ¿Y qué se hizo la marquesa de Arpajon? Preguntó Madame de Cambremer. Pero si ya se murió, contestó Bloch. La confunde usted con la condesa de Arpajon, que murió el año pasado. Intervino en el discurso la princesa de Agrigent. La marquesa de Arpajon murió también hace aproximadamente un año. Ay, le aseguro que un año no hace, replicó Madame de Cambremer. Hace menos de un año que estuve en su casa en una velada musical. Bloch, como los gigolos del gran mundo, no podía tomar parte con acierto en la discusión, pues todas aquellas muertes de personas ancianas estaban a una distancia de ellos demasiado grande, bien por la enorme diferencia de años, bien porque la reciente incorporación, Bloch, por ejemplo, a una sociedad diferente a la que llegaba de refilón, en el momento en que aquella sociedad declinaba en un crepúsculo en que el recuerdo de un pasado que no le era familiar no podía iluminarlo. Y si se trataba de personas de la misma edad y del mismo medio, la muerte había perdido parte de su extraño significado. Por una parte, todos los días se pedía noticia de tantas personas a punto de morir, algunas de las cuales se habían restablecido, mientras que otras habían sucumbido, que ya no se sabía exactamente si una persona a la que nunca se tenía ocasión de ver había escapado de su fluxión de pecho o había fallecido. En aquellas regiones de avanzada edad, la muerte se multiplicaba y resultaba más incierta. En aquel empalme de dos generaciones y de dos sociedades que, en virtud de razones diferentes, mal situadas para distinguir la muerte, casi confundían la muerte con la vida. La muerte se había mundanizado. Había llegado a ser un incidente que calificaba más o menos a una persona sin que el tono con el que se hablaba pareciera significar que este incidente, la muerte, lo acabara todo para ella. Se decía, pero olvide usted que fulano ha muerto, de la misma manera que diría, lo han condecorado, es de la academia, o bien, y era igual, porque aquello impedía también asistir a las fiestas. Es que se ha ido para pasar el invierno en Midi, o le han recetado la montaña. por lo menos cuando se trataba de hombres conocidos, lo que dejaban al morir ayudaba a recordar que su existencia había terminado. Pero tratándose de simples miembros del gran mundo, muy viejos, la gente se hacía un lío sobre si habían muerto o no. No solo porque se conocía mal o se había olvidado su pasado, sino porque no tenían el menor hilo de unión con el futuro. Y la dificultad para cada uno de separar las enfermedades, la ausencia, el retiro al campo, la muerte de los viejos del gran mundo, consagraba tanto como la indiferencia de los que dudaban la insignificancia de los difuntos. Pero ¿y si no se ha muerto, por qué no se la ve nunca, ni tampoco a su marido? Preguntó una solterona aficionada a los juegos de ingenio. Ay, pues te diré que es porque son viejos. A esa edad ya no se sale, contestó su madre, que aunque quincuagenaria, no se perdía una fiesta. Parecía como si hubiera ante el cementerio toda una ciudad de viejos enclaustrados, con los faroles siempre encendidos en la bruma. Madame de Saint-Hubert cortó el debate diciendo que la condesa de Arpajon había muerto hace un año de una larga enfermedad, pero que después, enseguida, había muerto también la marquesa de Arpajon de una manera muy insignificante. Muerte que, por lo tanto, era como todas aquellas vidas y por eso mismo se explicaba que hubiera pasado inadvertida y disculpaba a los que se confundían. Hasta aquí este pasaje. ¡Ah! La pobre vieja Arpajon. ¿Quién diría que tenía que sufrir una última humillación póstuma encima de todo? Aunque nosotros, lectores, sí nos acordamos de ella, con gran mortificación. Cierto, nunca fue muy distinguida, pero nunca tan indistinta como ahora, muerta, además, de manera tan insignificante. Allá, en otro tiempo, en otro mundo, en otro palacio del príncipe de Germán, la señora de Arpajon, en tanto que amante desechada y despechada del duque de Germán, ya había hecho el ridículo lamentable de perseguir al duque para verlo con su nueva amante, la magnífica duquesa de Surgy-le-Duc, a quien ya había visto en su apoteosis, elevada y escultural, asomándose a un balcón renacimiento, enmarcada por la luz de su belleza. Queriendo espiarlos, al pasar cerca del surtidor de Hubert Robert, una ráfaga de viento tuerce la columna de agua y baña por completo a la pobre señora d'Arpajon. El agravio es total cuando al del agua le sigue el chubasco de carcajadas de Su Alteza Imperial el Duque Vladimiro, quien aplaude el espectáculo al son de ¡Bravo, la vieille! Aunque en algún momento el narrador se refiere a ella como viscondesa y hasta como condesa, aunque en este episodio solo la nombra como la señora de Arpajon, habrá que notar que entre tanto albolengo, tantas altezas imperiales, ella, la pobre, no es ni marquesa, ni condesa, ni desde luego duquesa. Ella es solamente la señora de Arpajon. Y nunca sabremos quién se muere, si la condesa, la viscondesa o la marquesa. ¡Bravo, vieja! Mas como dice Proust, y lo cito, muchas veces un nombre es lo único que nos queda de una persona, y ni siquiera cuando ha muerto, sino en vida. Ahora, en aquella nueva realidad de la posguerra, ya nadie sabe nada ni se acuerda de nada. La pobre Arpajon pasa indiscriminadamente de ser marquesa a ser condesa, zarandeada como un muñeco de trapo, en su identidad y hasta en su muerte. Porque en esta sociedad del olvido y la ignorancia, ya todo se funde y se confunde. Sucumbe ante un rasero que todo lo iguala. La muerte, la enfermedad, la convalecencia, las condecoraciones o los viajes son cartas de presentación indistintas que justifican la ausencia de las fiestas. Y así se apilan los viejos en un montón indiferenciado en la antesala de la muerte. Toda una ciudad de viejos enclaustrados, con los faroles siempre encendidos en la bruma. Son los faroles penumbrales del tiempo y sin sentido que alumbran a los insensatos en el camino hacia una muerte polvorienta. Cito. Pero a veces, en el momento en que todo nos parece perdido, llega la señal que puede salvarnos. Hemos llamado a todas las puertas que no dan a ningún sitio, y la única por la que podemos entrar y que habríamos buscado en vano durante años, tropezamos con ella sin saberlo y se nos abre. Fin de cita. Aún en medio del sinsentido del tiempo puede surgir la luz radiante de la revelación. Esto es precisamente lo que ocurre en el tiempo recobrado. Finalmente, cuando ya no lo espera, el narrador es visitado por la gracia de la revelación final, la que le da sentido a toda su vida y a su obra. Promesa de regeneración y de pervivencia. Sin embargo, esto ocurre en el contexto del desmantelamiento del mundo que conoce. La ironía es trágica. La revelación última ocurre en el umbral de la muerte. Y sin embargo, el poder de irradiación que tiene se abre a la esperanza de renacimiento, encarnada en un poderoso símbolo de unificación, de reunión de los opuestos. A lo largo de toda la obra, se nos han presentado como irreconciliables los dos caminos que le dan forma, tanto narrativa como geográfica, a los paseos en Combré. No solo eso, le dan nombre a dos de los siete libros, Por el camino de Swann y El camino de Guermant. A lo largo de toda la obra han ido adquiriendo significaciones simbólicas fuertes, como dos formas de vida opuestas. Y ahora, al final del camino, aparece la joven Mademoiselle de Saint-Loup, hija de un Guermant, Robert de Saint-Loup, y de la hija de Charles Swann, Gilbert. De este modo, Mademoiselle de Saint-Loup reúne simbólicamente en su propio cuerpo, en su hermosa juventud, esos dos caminos de vida que cruzan la totalidad en busca del tiempo perdido, el camino de Swann y el camino de Guermant. Así, la revelación que lleva al acto creador es una promesa de vida nueva, y la muerte con ella nos parece menos amarga, menos sin gloria, quizá menos probable.
Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM.